Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Vamos a comenzar recordando el número de teléfono para los oyentes, el 11 o 15, según el teléfono, 15-3956-6261. Repito, 15-3956-6261. Y nuestra dirección es tiempodeopera@gmail.com. En el control, hoy está Leonardo Giusti, y en los teléfonos María. Ya les voy a comentar dos conciertos de los que he sido testigo en el Teatro Colón. Antes, algunas noticias. Sobre todo esto para los cordobeses, la Fundación Pro Arte de Córdoba, en la continuidad del ciclo de conciertos temporada 2022, presentará mañana al famoso pianista norteamericano Ralph Botapek en su gira de despedida de los escenarios. Esto es mañana, 19 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro del Libertador de Córdoba. El programa incluye obras de Poulenc, Debussy, Ravel, De Falla y Prokofiev. Esta es una noticia interesante para los niños. El coro de niños del Colón convoca audiciones para cubrir vacantes. Abre el llamado a audiciones el día viernes 20 de mayo a las 17 horas. De las mismas podrán participar niños entre 6 y 9 años, no es excluyente, a quienes se les realizará una prueba de modalidad grupal. Los interesados deberán venir acompañados de un adulto y el DNI del niño. No será necesario contar con conocimientos musicales. A cada niño se le solicitará que cante de manera solista una canción a elección. Las audiciones están orientadas a cubrir especialmente las vacantes específicas del coro. Ya lo saben, es el viernes a las 17 horas, ingreso por Libertad 621. Muy bien. Tenemos además, y esto el sábado, día sábado, en el Teatro El Nacional, Lucia di Lammermoor desde el Metropolitan Opera House de New York. Cantan Nadine Sierra, Javier Camarena y Arthur Ruchinsky. Es el sábado a las 14 horas. Ustedes conocen el Teatro Nacional, pero para toda información, llamar a la Fundación Beethoven 4812-4319 o 5811-0504. Ese mismo día sábado es la segunda función de Rigoletto, organizada por Celebrarte Música, en el Teatro IFT de Ópera y Clásica, Boulogne-sur-Mer 549 de la Ciudad de Buenos Aires. Este Rigoletto, repito, organizado por la Ópera Independiente de Celebrarte Música, se cantará a las 20 horas y en el reparto figuran la organizadora Paula Alba como Gilda, Marcelo Iglesias Reines como Rigoletto, Cristian Karim Taleb como el Duque, Claudio Rotella como Sparafucile. También el sábado, siempre los sábados hay mucha actividad musical, está el concierto de la Facultad de Derecho. A las 16 horas en Salón Auditorium se va a presentar la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Burlingame bajo la dirección de Roberto Flores. Interpretarán el concierto en la mayor para violín y orquesta de Juan Sebastián Bach como solista Omar Randazzo. Una serenata para cuerdas opus 48 de Tchaikovsky y en la segunda parte Oblivion de Piazzolla. Primera y segunda estación para viola y cello de Chusulian, y termina con el concierto grosso en do mayor de Bloch. Y a las 18 horas en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín bajo la dirección de Daniel Raúl Batista. va a interpretar el Idilio de Sigfrido de Wagner, concierto para clarinete, clarinete, bajo, violín y orquesta de Timmental, el intermezzo de Caballería Rusticana de Mascagni, De mi patria de Luis San Martino y la obertura del Empresario de Mozart. Bueno, y como noticia del exterior, aparte de la lamentada muerte de Teresa Berganza, de los que nos ocuparemos el resto del programa, el Teatro La Maestranza de Sevilla presentó su temporada 22-23 con obras de Donizetti y Anacek Falla García Tomás. Principalmente, bueno, el curso arrancará en noviembre con Roberto de Veré, incluyendo el reparto Jarachuy Basens, Ismael Jordi, Nancy Fabiola Herrera y Franco Basallo. Ya hablaremos de Nancy Fabiola Herrera, a la que vimos ayer en el Teatro Colón. Después va a seguir Noche de Fígaro de Mozart, con la ya mítica puesta en escena de Niño Sagi, las voces de Carmela Remigio, Natalia Labordet, Vittorio Prato, y después Yenufa de Janacek. En marzo subirá escena La vida breve de Falla, y por último Tosca de Puccini podrá disfrutarse en versión de Rafael Villalobos, la misma temporada que también subirá al escenario del Liceo. Muy bien, amigos. Bueno, como les comenté, estuve en el Colón viendo dos conciertos. Uno me tocó el sábado último, que era la orquesta estable del Teatro Colón, dirigida por el celebrado maestro Mario Peruzzo, a quien se homenajeó incluso con la palabra del director del Colón, y se le entregó un regalo especial, un homenaje de toda la orquesta. Hubo una gran ovación y el mismo maestro Peruzzo agradeció emocionadamente. Respecto al concierto, estuvo bien. Digamos que fue una gala Puccini. Actuó el tenor Gustavo Porta, que creo que hace 17 años había partido de la Argentina y se había establecido principalmente en Europa y en Oriente, donde ha cantado mucho, en China especialmente. Claro, el tiempo pasado ha surtido cierto efecto, un cierto desgaste en la voz, y fue ostensible también un vibrato no grande, pero sí ostensible. De todos modos, los agudos fueron todavía importantes y Porta dominó la escena cantando varias arias de Puccini, por ejemplo, Che la mi creda de La fanciulla all'West, Ecco la casa de Le Villi y Hai ben ragione del Tabarro. La otra integrante del dúo en esta gala Puccini fue la soprano Rebecca Locard, figura muy interesante, una voz que se hace escuchar en el Colón, y así es importante, porque la vamos a oír en el Nabucco de Verdi a fin de mes. Y además se animó a un área absolutamente cúlmine para las sopranos, In questa reggia de Turandot, y salió airosa de la prueba. En la segunda parte del concierto, Rebecca Locard y Gustavo Porta cantaron, luego de una interpretación del intermezzo de Manon Lescaut, muy bien dirigida por Mario Peruzzo, luego cantaron el acto cuarto de esta ópera, Manon Lescaut de Puccini. Y fue realmente una interpretación vibrante, con momentos muy acertados. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a Leonardo, si puede ser, que nos comunique con Rebecca Locard. Parece que está en línea. Hola, Rebecca, buonasera.
Buonasera, buenas noches a todos.
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Yo hablo muy poquito español, pero yo quiero imparar más.
Bueno, me parece muy bien. De todos modos, vamos a hablar un poco en español y un poco en italiano.
Okay.
Muy, muy buena la prueba del sábado en el Colón, en el concierto de la Orquesta Estable. Se la felicito. Ven la prueba en el Colón. Adesso voglio domandarle, quando comincia il Nabucco? Alla fine del mese, no?
Sì, il 31 maggio è la prima recita.
31 maggio, il 31 maggio cominciano. Bueno, sì. Lei ha cantato quest'opera molte volte e soprattutto lo ha fatto nell'Arena di Verona, no?
Sì, infatti due stagioni di seguito ho fatto Nabucco. Era una bellissima esperienza perché poi si sa l'arena è grande, sono 15.000 persone che ascoltano.
Come? È bello. No, no. Lei, sì, lei sa, Rebecca, che è un'opera molto difficile e che ha messo in prova a grandissime soprano. Infatti, per esempio, Maria Callas l'ha cantato una volta a Napoli e credo sì. Che non l'ha cantato di più, no?
Perché è un'opera che è tecnicamente molto difficile perché ci sono tanti salti d'ottava, bisogna avere una tecnica molto solida per affrontare questo tipo di repertorio.
Bueno, aquí nos dice Rebeca que tiene que haber una tecnica muy sólida para afrontar esa ópera y eso es lo que posee ella. Chi è stato il suo maestro? E quando ho cominciato a studiare, a imparare l'opera?
Allora, io ho cominciato quando avevo 20 anni e ho conosciuto il mio maestro, che è baritono Mauro Augustini, che è italiano. L'ho conosciuto nella mia città di Maribor, nel teatro, che lui cantava Macbeth.
Maribor è capitale di Slovenia?
No, è la seconda più grande città in Slovenia.
La seconda più grande città dove lei è nata. Benissimo. Bueno, continuiamo con la sua carriera. Dopo quello studio, quando è stato il suo debutto? Come è stato?
Allora, io ho cominciato come mezzo soprano e ho debuttato un paio di ruoli da mezzo soprano non molto grandi, a parte Amneris, che ho debuttato. E dopo che ho debuttato Amneris, pian piano ho cambiato il repertorio in soprano e come soprano ho debuttato 2012 con Amelia in un ballo in maschera al Teatro Reggio di Torino.
Benissimo. Come ustedes han entendido, debuttò come mezzo soprano e poi passò la voce di soprano cantando Amelia il ballo. Questa esperienza come mezzo soprano le ha servito per la sua carriera come soprano?
Io credo che mi ha servito più per la tecnica, perché quando ho cominciato a studiare col mio maestro non avevo voce proprio, e allora siccome non avevo acuti abbiamo cominciato a lavorare come mezzo soprano e credo che la voce si è sviluppata poi da sola in questo modo, perché non si sforzava nell'acuta, andava naturalmente così.
Ecco, come si define lei come soprano, come lirico spinto o quale sarebbe per lei la qualificazione?
Io direi lirico spinto. Sì, perché credo che ho anche questa liricità nella voce, che riesco a fare i colori pianissimi, piani, e allora credo che proprio un lirico spinto, e mi sento molto bene in questo repertorio.
Benissimo. Ci racconti com'è la città di Maribor per la lirica? C'è un teatro?
C'è il teatro più grande in Slovenia. E abbiamo una buonissima orchestra, il coro, e stiamo facendo belle produzioni. La città è piccola ma molto carina, con il fiume, con tanto verde, tante colline, una città tranquilla, si vive benissimo.
So che nel teatro di Maribor lei ha fatto la messa di Requiem, ha cantato la messa di Requiem.
In teatro in Maribor e anche a teatro di Zagabria ho fatto la messa di Requiem.
Ah, molto interessante. Bene, in questo caso voglio domandarle che impressione le ha fatto il Teatro Colón.
Oh, incredibile. Perché io all'inizio pensavo, siccome tutti sappiamo che qui hanno cantato i più grandi cantanti del mondo e questo teatro ha una storia incredibile, e sapendo questo che tu vieni a cantare in scena dove hanno cantato tutti è una emozione che non il cuore non regge, no? Però alla fine quando c'era il concerto ero sorpresa perché mi sentivo calma e ho goduto tantissimo a cantare in questo teatro, che ero sorpresa che ero così calma e veramente mi sono messa dentro completamente e mi sono divertita tantissimo.
Escucharon que ella está muy emocionada por cantar en un teatro donde han cantado los más grandes cantantes y se ha emocionado por eso. Diciamo, qual è il suo futuro, le prossime opere che ha tutte le cose che può cantare nel futuro?
Allora, dopo Teatro Colón, dopo Nabucco, faccio un paio di concerti in mio paese e poi debutto Nedda in Pagliacci a Macerata. Uh-huh. E dopo di questo Gioconda nella mia città di Maribor, che sarà un altro debutto, e poi a Catania in Sicilia debutto Tosca finalmente, che l'aspettavo da tanto tempo, e poi un'altra Turandot a dicembre, e un anno abbastanza pieno, diciamo.
Sì, realmente un anno molto pieno e molto importante, además con roles tan importanti come de Turandot o el mismo, la misma Tosca. ¿Lei ha cantado prima en Macerata o es la primera volta?
Es la primera volta, el doppio debutto, sia a Macerata che con el ruolo di Nedda.
Bueno, sí, es un bel teatro, soprattutto per lei che ya ha la experiencia di Verona, all'aria aperta, ma molto simpático come público. E in questo caso lei fa la Gioconda, no? Cioè, è la prima volta che fa quel ruolo?
Ah, la Gioconda la faccio a Maribor.
A Maribor, scusi, no, a Macerata.
A Macerata faccio Pagliacci.
Pagliacci, Nedda. E, sì. La prima volta?
È la prima volta, sì.
Sì, anche un... Benissimo.
È un ruolo poi che è molto... è diverso dagli ruoli che faccio di solito. Però certo. Devo dire che sono molto felice di farlo.
Sì, e devo dire che per quello che ho sentito della sua voce il sabato nel Colón, può essere un ruolo molto, molto vicino a tutto quello che lei piace cantare. È un bellissimo ruolo.
Sì, anche io credo.
Benissimo. Così, signora Loca, vogliamo ringraziare per la vostra presenza nel nostro tempo di opera, nel nostro programma, nostra audizione, e vogliamo anche augurargli un grandissimo successo nel Colón e nel Nabucco.
Grazie a lei per avermi invitato per questa intervista, sono felice di essere stata con voi, grazie per tutto e tanti saluti a tutti che ascoltano.
Grazie e a presto, a prestissimo.
Grazie, a presto. Buonanotte, buenas noches.
Muy bien, bueno, ya hemos escuchado a la Abigail del Nabucco que comienza a fin de mes en el Colón. Yo le he tenido una grata sorpresa el sábado, espero la tengan ustedes los que concurren a Nabucco. Acá nos llamó Jorge de Caballito para decirnos que Teresa Berganza ha dejado un trono que difícilmente vuelva a ser ocupado. Bueno, y le agradecemos esto a Jorge. Efectivamente, ahora vamos a hablar de Teresa Berganza. creo que es una de las grandísimas cantantes del siglo pasado y de lo que va de este siglo, sobre todo del siglo pasado. Muy bien. Quería hablar también de del otro concierto en que había estado ayer a la noche, el de Nancy Fabiola Herrera, la mezzosoprano española. Muy, muy interesante también. Ella es considerada una de las artistas más relevantes de la actualidad. Y en el 2021-2022 cantó Adriana Lecubrera en la ópera de Oviedo. Después una gala de zarzuela junto a Plácido Domingo. Tiene una carrera muy importante y afrontó un programa doble acompañada por el talentosísimo pianista Marcelo Ayú, pianista y director de orquesta, efectivamente, pero en este caso cumplió estupendamente la función de acompañante de piano. En el programa, debo aclarar que este concierto, este recital de anoche, está programado para dos cantantes españolas, Ainhoa Arteta y Nancy Fabiola Herrera. En realidad, no se aclaró bien por qué no estaba presente Ainhoa Arteta, a quien yo vi en Europa más de una vez y la conocí en Argelia cantando en un recital. Pero en fin, esto obligó a reprogramar y debió así presentarse Nancy Fabiola Herrera. Y debo decir que, por ejemplo, esa improvisación se notó en la falta, por ejemplo, de los subtítulos en español, que en el concierto del sábado sí existían. Evidentemente hubo que fabricar y afrontar un programa en el cual Nancy Fabiola Herrera estuvo muy a la altura. En la primera parte comenzó con seis canciones de Eduardo Toldrá. Después cantó dos de Antón García Abril, luego dos de Miquel Ortega. Enseguida y antes de finalizar la primera parte, Marcelo Ayub interpretó admirablemente La Malagueña de Ernesto Lecuona, y así sí se llegó a la parte final fueron cinco cantos negros de Javier Montalsalva Tarach. Cuba dentro de un piano, Punto de Habanera, Chévere, Canción de cuna para dormir a un negrito y Canto negro. En esa primera parte, digamos que Fabiola Herrera no lució como en la segunda, digamos que se la escuchó menos que en la segunda parte, pero demostró comunicatividad, expresividad y mucha empatía con las canciones de su patria. En la segunda parte, ahí sí, la escuchamos con mayor voz y con mayor emoción en obras de Pauline Viardot García. Madrid fue una, Habanés otra, y Le Fil de Cádiz, que fue la mejor de las tres canciones que hizo en ese momento, y después ya se entró en el terreno de la ópera. Marcelo Ayub interpretó el preludio de Werther de Massenet muy acertadamente, felicitaciones para él, y después Nancy cantó la escena de la carta, Werther, Werther, qui vorra di ce lettre. Enseguida Mon cœur s'ouvre à ta voix de Sansón y Dalila de Saint-Saëns, y terminó el concierto con La Habanera de Bizet, de Carmen de Bizet, donde Fabiola Herrera interactuó con el público, bajó a la platea y estuvo realmente muy graciosa, muy sensual. Realmente fue una de las mejores partes del programa, de manera que tuvimos una muy grata sorpresa, solo lamentando que nos quedamos con las ganas de ver a Ainhoa Arteta. Pero en cuanto a Fabiola Herrera, muy buen programa. Bueno, señores, vamos al homenaje que bien merece Teresa Berganza, fallecida la semana pasada. Ella nació en Madrid en 1933 y a través de su carrera paseó su estupenda voz por la Scala de Milán, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres y el Metropolitan de Nueva York y el Teatro Colón. En el Teatro Colón, permítanme un segundo ustedes, cantó. En 1967, en que debutó, acuérdense que fue el mismo año que debutó Alfredo Krauss en La Favorita, un año espectacular, ahí debutó con la Cenerentola. De acuerdo, de esa Cenerentola fue realmente inolvidable. Cantaba Sesto Bruscantini, Renzo Caselato y una serie de cantantes locales admirables. A ver si tengo acá el reparto, porque fue una función de no olvidar nunca. Sí, acá está. Dirigía Bruno Bartoletti, Renzo Caselato era Don Ramiro, Sesto Bruscantini Dandini, Vladimiro Ganzaroli, Don Magnífico, Teresa Berganza, Angelina, Silvia Baleani, otra inolvidable cantante local, Florinda, Carmen de la Mata y Eduardo Ferracán. Esto fue en julio de 1967. Después, en otros años, ese mismo año cantó Così fan tutte, también admirablemente. Después, en el 69, vino Para el Barbero de Sevilla y La Clemenza de Tito, de Mozart. Y en el 70, el último año que la escuchamos en ópera, cantó La Italiana en Argel y Las Bodas de Fígaro, otra de sus especialidades. Después estuvo para recitales. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escucharla antes de seguir recordándola con los comentarios en una de las óperas que cantó en Buenos Aires, El Barbero de Sevilla. Escuchemos Una voce poco fa.
Si l'indoro sono docile, son rispettosa, sono obbediente, dolce amorosa. Mi lascio reggere, mi lascio reggere, mi fa guidar, mi fa guidar. Ma se mi toccano come mio demone, sarò una libera, sarò. E cento trappole prima di cedere farò giocare, farò giocare. E cento trappole prima di cedere farò giocare, farò giocare. E cento trappole. Io sono docile, sono obbediente, mi lascio reggere, mi può guidare. Ma se mi toccano dove mio debole, sarò una libera, sarò. E cento trappole prima di cedere farò giocare, farò giocare. E cento trappole prima di cedere farò giocare, farò giocare. E cento trappole.
Cantante de clase y refinamientos impar. Esta fue Teresa Berganza cantando una voce poco fa de El Barbero de Sevilla de Rossini. Carlos Masari de Palermo dice que nos felicita por el reportaje a Rebeca Locar y admira enormemente a Teresa Berganza, quien tuvo oportunidad de ver en Buenos Aires. Nos deja su saludo. Lo mismo Francisco y Josefina de Recoleta, que estuvieron anoche en el Colón viendo a Nancy Fabiola Herrera, coinciden en que la segunda parte fue mejor que la primera, fue donde se demostró realmente como una verdadera cantante, y que además extrañaron la ausencia de Ainhoa Arteta, a quien tenía mucho interés en escuchar. Muchas gracias a los dos. La historia de Berganza parecía hecha para la ópera. Su barrio de niña, en las cercanías del Teatro Real de Madrid, fue donde comenzó su contacto con la música. Ella nació 3 años después de que empezara la guerra. Perdón, antes de que empezara la guerra, era hija de un padre republicano, de modo que le tocó formarse en la España precaria de los años 40. Estudió y sobresalió en el Conservatorio de Madrid, perfeccionó sus clases de canto con la profesora Lola Rodríguez Aragón, y debutó en 1955 en el Ateneo de Madrid, acompañada al piano por Gerardo Pombau. Debutó como cantante de ópera en el Festival de Aix-en-Provence, en el rol de Dora Bella de Così fan tutte, y allá fue muy aclamada. En realidad, su éxito fue un milagro en la España aislada de esa época. En 1958 debutó en Milán, en 1959 en Viena, en Londres en 1964 en Nueva York y en 1967 en Buenos Aires. Su imagen era la de un personaje con talento para la autoparodia, bromista, teatral y a la vez extraordinariamente natural. Balenciaga me dijo una vez que mientras me brillasen no me pusiera joyas, pero no le hice mucho caso porque me siguen brillando y me las sigo poniendo, dijo Berganza en 1997. La Mezzo en su infancia tuvo un rapto místico, quiso ser monja y su padre la sacó del convento por las malas. Después se casó dos veces, la segunda con un sacerdote que se divorció de ella y retomó los hábitos. Berganza lo contaba como una broma de esas que tiene la vida. El nombre de Balenciaga, viejo héroe del siglo XX, da una medida de lo larga que ha sido la vida y la carrera de Berganza, que también acompañó en cierto momento a María Callas. Juntas interpretaron en Dallas, con 23 años, La Medea de Cherubini. Fue un artista verdaderamente profesional, y de la Callas dijo que siempre la trató como una hermana pequeña, con mimo y con admiración. Me empiezo a cansar, dijo en un cierto momento. No se crea que antes era incansable, pero lo llevo bien. Se han muerto tantos amigos. Cuando se llega a una edad como la mía, se mueren los mayores, naturalmente, pero los jóvenes también van faltando. Vamos a una cosa, vamos a escuchar otra de las especialidades, como ya lo he dicho, Teresa Berganza, Mozart. Escuchémosla en Non so più cosa son cosa faccio y Voi che sapete, ambas de Le nozze di Figaro, La boda de Figaro.
Non so più cosa son, cosa faccio, ogni focora son, ogni ghiaccio, ogni donna che giardi con o, ogni donna che fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Sono i nomi da morte di letto,
parlo d'amor con me, con me.
trepido tremo senza sapere. Non trovo pace, non te ne di, ma pur mi piace.
Dos interpretaciones únicas de Teresa Berganza, Non so più cosa faccio y Voi che sapete, de Las bodas de Figaro. Bueno, recordémoslo un poco más. Ella se aferró a un repertorio relativamente corto en el que se esforzó por ser la mejor y logró alargar su carrera desde los 20 hasta los 75 años. Hay voces muy bonitas que a los 6 o los 10 años se han acabado, dijo Berganza en una entrevista. Hay que tener la cabeza muy bien puesta para no perderla. Aunque veas un teatro en pie aplaudiendo después de una representación, no caer en el hay que ver cómo soy, qué estupenda. Y otras citas de la Berganza. Cuando veía una boda de Postín en el Escorial, ella vivió al final de su vida en el Escorial, le entraba una carcajada. Vivo enfrente del monasterio y me las veo todas. Menudos despliegues. Llegan con unos modelos, unos coches, unos tacones. Total, ¿para qué? ¿Para qué se tienen que casar? ¿Por qué quiere la gente casarse si hoy puede irse con quien quiera? Yo, que he tenido dos maridos y me ha durado cada uno 20 años, jamás pensé en lo bien que me lo iba a pasar sola como ahora, que soy libre y disfruto de mi libertad, como mi Carmencita, se refería a la criatura de Bizet. Pocas veces alguien se identificó tanto con un papel. Berganza es referencia mundial en la ópera del francés y ella sigue siendo su mujer preferida. Me marcó Carmen, le debo muchísimo. Más que esos papeles tan ñoños que hay por ahí. Ahora no se hace bien. Las que he visto no se empeñan más que en dar gritos. ¿Qué forma de seducir a un hombre es esa? Los pobres don José, no sé cómo no se asustan. A un hombre hay que conquistarlo al oído. La seducción, es algo que ella aplicaba siempre. Una cantante lo es de la punta del pie a los pelos de la cabeza. Para vestir a diario, ya ves, me vale cualquier cosa, aseguraba señalando su conjunto de camisas, pantalones y zapatillas deportivas de color butano, ocre y marrón. A juego con un tono de pelo y su peinado punk. Pero para salir a escena me voy con los mejores modistas. Los directores de orquesta siempre han tenido una predilección por ella, aunque con algunos terminó a tortas. Conservaba algunas batutas eminentes. A mí me respetan. ¿Por qué? Porque soy música. He estudiado dirección, composición, piano y no me engañan. Alguno le he cogido la batuta y se le he tirado a la cara, pero no puedo decir a quién. De los otros las colecciono, sí, de Solti, de Karajan, de Carbone, de Abado, no está mal. A veces las recojo y dirijo lo que sale por la radio. En mi próxima vida seré directora de orquesta, confesado. Bueno, vamos a escucharla ahora en otras de las especialidades, Rossini. Ella cantó en Buenos Aires, la italiana en Argel, y yo la vi, me acuerdo, en el 70, con Ganzaroli de nuevo, Valeria Mariconda, la inolvidable Tota di Garzabal, Renzo Caselato, bajo la dirección de Molinari Pradelli. Escuchémosla de inmediato en Cruda Sorte, Amor Tirano.
Cruda sorte, amor tiranno, questo il premio di mia fe. Non vi orror, terror, mi affanno, pari a quel che ho provo in me. Solo, oh mio lindo, e
dispero. Oh Dio consiglio, chi conforto mi darà? Da chi spero, oh Dio consiglio, chi conforto mi
tempo adesso, or chi sono si vedrà, or chi sono si vedrà. Già so per pratica quasi all'effetto d'un sguardo languido, d'un sospiretto, so ad amar gli uomini come si fa. Sì, 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 sua doma gli uomini come si fa? Sì, sua doma gli uomini come si fa? Sien dolci o ruvidi, sien flemma o fuoco, son tutti simili appresso a poco, sien flemma o fuoco, son tutti simili appresso a poco. Tutti la chiedono, tutti la bramano, tutti la chiedono, tutti la bramano. La vana femmina felicità, sì, 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 sì. La vana femmina felicità, sì, la vana femmina felicità. Tutti la bramano, tutti la chiedono, la vaga femmina felicità. Tutti la bramano, tutti la chiedono, la vaga femmina felicità. La vaga femmina felicità, la vaga femmina felicità, 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 felicità.
Realmente formidable esta interpretación del aria de Italiana Archeia de Rossini de Teresa Berganza. Flavia de Villa Ballester dice que para ella ha sido en la voz femenina, pues soprano, mezzo soprano, más grande, más estupenda y más exquisita que escuchó. Y Cecilia de Recoleta nos dice: excelente la entrevista a Rebeca Locar. Ella se considera gran admiradora de Teresa Berganza y está encantada con el homenaje que le estamos haciendo. Bueno, gracias a Cecilia. Vamos a escuchar entonces, para terminar nuestra evocación de esta estupenda cantante española, el aria final de la Cenerentola de Rossini en su voz.
Sorte mia, cangia. No, 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 tergete il ciglio, perché tremar, perché tremar? Perché a questo sì, provate, figlia, sorella, amica. Non più mesta canto al fuoco, starò sola a gorgheggiar. No, a affollato un sogno, un gioco, il mio lungo palpita. Non più mesta accanto al fuoco, non più mesta accanto al fuoco, sarò sola a gorgheggiar. No, a affollato un sogno, un gioco, il mio lungo.
Grande, grandísima Teresa Berganza, a quien aquí escuchamos en el final de la Cenerentola de Rossini. Bendita seas, descansa en paz. En nuestra próxima audición, ¿se acuerdan ustedes que yo les había anunciado para hoy La Sirene, una ópera de Auber? No fue posible justamente por el homenaje a Teresa Berganza, entonces lo vamos a hacer en nuestra próxima audición, en que habrá muchas noticias, sobre todo del Nabucco en el Colón, que vendrá posteriormente. Les agradezco entonces la atención de hoy. Será pues hasta el próximo miércoles. Gracias, buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
En minutos, por Radio Cultura.
Conversatorio.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Boho Style, fashion, atemporal y casual. Colección 2021 en Premium Baby Alpaca, The Gold of the Andes, diseñado por María Fra. www.mariafra.com.
¿Querés saber qué está pasando en la Argentina y el mundo?
Radio Cultura te informa en la sección Así está el mundo de nuestra página web.
En un clic podés acceder desde la primera hora de la mañana a las portadas y los contenidos de los principales diarios de los 5 continentes.
Conectate a fmradiocultura.com.ar. Solo en Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país, buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura 97.9. Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Faiás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 horas por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Instagram.
Arroba Cultura 97.9.
Seguinos.
Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Datos, anécdotas.